En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y vamos a darle ritmo al programa. 12 y 17 horas menos en las Islas Canarias. Mañana vuelve la Liga. 11 días después, Barça Osasuna a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Mañana vamos a ver un Barça poco habitual, con ausencias destacadísimas.
Sí, la de Rafinha, que estuvo ayer en el partido que estabais comentando antes, no estará, y tampoco Araujo, porque lo ha dicho hoy Hansi Flick. Dice que tenían un vuelo largo y es verdad, han aterrizado a las 8 de la tarde en Barcelona, después del periplo para llegar hasta aquí, con escala incluida y eso que iban en aviones privados, y no estarán. Quiere que descanse Hansi Flick al menos estos dos jugadores 2 días, así que no jugarán, y dice que en el caso de Araujo, que venía de una lesión larga además, hace unos meses, pues que ya veremos el domingo cómo está Ronald Araujo. Tampoco estará Pau Cubarsí, lo ha descartado. Estará en el banquillo. Él, la intención que tiene es que no juegue ningún minuto. Dice que si fuera necesario saldría en la segunda mitad, pero también quiere que descanse 2 días. Entrará en la lista porque hay muchas ausencias, como la de Casado, que se lesionó justo al inicio de este parón, para 2 meses. Así que tiene bajas destacadas. Ya ha dicho, eso sí, Hansi Flick, nos ha anunciado hoy en rueda de prensa, que los centrales serán los que esperábamos. Íñigo Martínez y Eric García serán la pareja de centrales, básicamente porque no tiene a ninguno más para este partido ante Osasuna, pero sí cambios, así que Gavi, que no fue con la selección española, Valde serán titulares. Koundé ha dicho que está bien, tanto Frenkie, Pedri como Koundé, que son titulares habituales, pese a ir con sus selecciones y jugar la prórroga de la Nations League, sí que estarán en condiciones y pueden ser titulares. Y Ferran Torres también tendría opciones de ser titular mañana ante Osasuna.
Hans-Dieter Flick, que se ha quejado de los próximos horarios porque no se cumple la recomendación de las 72 horas, eso lo ha dicho en la sala de prensa, pero después os ha reunido en un encuentro que solemos calificar o denominar como off the record, en el que no se pueden poner las grabadoras, no se puede grabar, pero las quejas han sido más amargas que cuando estaban los micros abiertos, ¿no?
Sí, él se queja sobre todo de las horas. Él dice que por el calendario se adapta y ya está. Pero lo que hace énfasis es en las horas que pone la Liga, sobre todo el partido de mañana, que ninguno de los dos clubes quiere jugar mañana, pero se juega a las 9 de la noche, y luego también el del Leganés, que se juega en Leganés, el Leganés-Barça, se jugará el sábado 12 de abril a las 9 de la noche. Hansi Flick no le importa el día, lo entiende, pero le gustaría que fuese un poco más pronto, a las 4 y cuarto de la tarde, a las 6. ¿Por qué? Porque el martes ya juegan en Dortmund la vuelta de cuartos de final de la Champions. Se jugarán el pase a las semifinales de la Champions League. Y no entiende que la Liga no proteja a los clubes españoles, no solo el Barça, el Madrid, todos los clubes españoles que jueguen Champions, competiciones europeas, no entiende que no los proteja, pues un poco arreglando ese horario. ¿Por qué? Porque el Leganés-Barça se jugará a las 9 de la noche. Dice que esa noche hay partido y ya la pierden viajando. El día siguiente, domingo, tienen que descansar. Lunes tienen que viajar a Alemania, entrenarán y ya está, una sesión de entrenamiento y ya tendrán que jugar esa vuelta de cuartos de final. Y es lo que a Hansi Flick no le gusta.
Pero perdona, Víctor, es que yo soy de letras. Si el Barça juega a las 9 con el Leganés, si juega a las 4 ese sábado y el miércoles antes ha jugado con el Dortmund, no se cumplen las 72 horas, ¿no? Se cumplirían 60 y algo. Que es el mismo caso que el Madrid y Villarreal, ¿no?
Claro, perdona, dice que la vuelta, sí, pero la vuelta, desplazarse hasta Alemania, que el domingo lo pierden porque es descanso, el lunes ya están viajando, entrenar allí, dice que no tiene, pues no hay ese descanso. Y él considera que UEFA y FIFA, ya no
claro,
solo
¿sabes qué pasa?
La Liga, tendrían que regularlo.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que el problema de esto es que, claro, como uno de la Champions, que eso yo nunca lo he entendido, los que juegan el martes, luego juegan el miércoles. Los que juegan el miércoles, luego juegan el martes.
Sí, con lo cual, ¿eliminatoria larga o eliminatoria
claro,
corta?
Claro, con lo cual, el que tiene la eliminatoria de miércoles-martes, lógicamente es más perjudicado, porque su partido de liga lo tiene que jugar el sábado. De hecho, todos juegan el sábado. El Dortmund juega con el Bayern el sábado, el Aston Villa también juega el sábado. El Aston Villa juega a las 4 de la tarde. O sea que juega a las 9 de la noche con el Paris Saint-Germain el miércoles y luego juega a las 4.
Hombre, lo normal que sería que el que juegue el martes juegue el martes y el que juegue el miércoles juegue el miércoles.
Claro, porque eso ayudaría a las ligas a que tengan un descanso más...
Sí, en cuanto a horario sí sería lo más lógico. Pues es la queja del Barça. Gracias, Víctor. Hasta mañana. Mañana nos cuentas.
Un abrazo.
Y en Pamplona, Alberto Sanzola. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Osasuna tiene muchos cambios con respecto a lo que suele ser habitual o no?
Bueno, de momento tiene la baja de Lucas Torró, del pivote, que está sancionado, y también va a contar con la baja de Brian Zaragoza, que está lesionado, no puede contar con él. Con quien sí van a contar es con Boyomo, con el central camerunés, que ha viajado ya a Barcelona y espera allí al resto de la expedición, que llegará mañana por la mañana después de la convocatoria para unirse a un Enzo Boyomo, que allí les va a esperar. Y el resto, en principio, van a ser los mismos, porque de hecho Vicente Moreno, en rueda de prensa, hasta ha asegurado que no va a haber muchas rotaciones al haber solo dos partidos y no tres. Dice que no tiene por qué haber muchas rotaciones. Eso sí, no le gusta nada esta fecha que se ha puesto para este Barça-Osasuna.
Muy bien. Hasta mañana, Alberto. Gracias.
Hasta mañana.
Vamos con el lío de la federación y con los árbitros. Fouto, bueno, pues ya hemos contado. Ya la responsable de la candidatura de España o de la organización del Mundial de España ya no es tal. María Tato.
Nosotros hemos podido hablar con ella.
Escuchamos con el jiji jaja aquel del audio que desveló el Mundo, que parecía que más que estaban tomándose unas cañas en un bar que haciendo algo tan serio como elegir las sedes para el Mundial.
Sí, ella,
y aunque la federación dice que se ha hecho todo bien, se la han cargado.
Sí, ella, bueno, al parecer dice que, bueno, que eso hasta que cuadren los números, ¿no?
Algo los así, criterios.
Que, bueno, que eso era como una especie de chascarrillo que no tenía nada que ver con Vigo. Yo he podido hablar con María Tato hace unos minutos. Ella habla de que está siendo víctima de una guerra política entre Louzán y Abel Caballero. También reconoce su mala relación con Fernando Sanz, que era otro miembro de la candidatura, y que...
O sea, también... eran tres y se llevaban mal.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Bueno, pero porque unos se fueron y otros se quedaron.
No, antes.
Ah, ya antes, sí, sí, sí. Ya viene de antes.
Antes.
Y luego eran tres y se llevaban mal entre los tres, caramba.
Sí, y luego habla de presión. Ella dice que pone su cargo ayer a disposición de Louzán, cuando se ve prácticamente con una presión que no ha podido soportar, y la federación habla hoy de cese. Será una cosa intermedia, digamos, para que ella, que lleva un tiempo trabajando en la federación, pues lógicamente pueda cobrar, pero aquí ha habido una metedura de pata. Ella también habla de un error y lógicamente esto...
Pero yo no entiendo, ¿el error cuál ha sido?
El error ha sido, Joseba, que tú haces una hoja de Excel, envías esa hoja a tu grupo de trabajo, a Luzán...
El envío antes de...
Pero sí, esa hoja de Excel no está metido un factor...
Sí, el baremo de que al final decanta...
Es importante porque cambia tres sedes, pero de las tres que cambia, la más importante es Anoeta y Vigo, porque una está a la 11 y otra está a la 12. Sí. Claro, es intrascendente que cambie la sexta y la séptima, porque esas dos están, es Cornellá y Málaga. Pero claro, al meter los 5 puntos más a Anoeta, porque el estadio de La Real es un estadio que ya está hecho y que no necesita más obra que el de Vigo, al meter esos 5 puntos eso cambia. Entonces, claro, esto ocurre en 48 horas. Al día siguiente se da cuenta y dice, o sea, hemos metido la pata. Y entonces, claro, tienen que meter ese baremo para que al final, lógicamente, salga Anoeta y salga Cornellá, que tienen 5 puntos más que Málaga y que Vigo. Sí, ese ha sido el error.
Vale. De todas formas, a mí lo que me parece un milagro es que el fútbol, en cuanto a selecciones, funcione tan bien y haya tantos éxitos deportivos, teniendo porque en cuenta no que la burocracia que federativa es un desastre y es una tras otra. Es que es
pero
una
tiene
tras
que
otra.
Ver porque un jugador, o sea, ¿quieres decir la selección española? La
sí, sí, claro, la selección y en las diferentes categorías. Pero viendo la gente que está trabajando ahí, Cañete, es que parece mentira las cosas salgan bien en lo deportivo. Que tiene un mérito extraordinario, por supuesto.
Pero el jugador internacional llega en forma con un buen seleccionador que le da buenas herramientas para jugar, y salvo que la federación lo lleve a otro campo y a otro país en el avión y ya ni eso hagan, pues están bastante, digamos, alejados de lo que es el núcleo de la federación. El jugador internacional prácticamente no tiene contacto con la gestión general de la federación. No es como en un club, que gestiona permanentemente, que tiene que hacer evaluación de salarios, que tiene que aceptar o no ofertas, que tiene que encontrar sponsorizaciones. Es muy distinta la gestión de lo que influye la gestión de un club respecto al equipo de fútbol a lo que influye la gestión de la federación respecto a la selección española, que está bastante al margen.
Sí, pero a mí también, como a ti, Joseba, me ha sorprendido los éxitos de la selección en este ambiente, ¿no? En el que los jugadores se podrían distraer. Entiendo lo que dice Santi, que en el club es mucho más del día a día, pero bueno, aquí entra en juego la profesionalidad del jugador y cómo es capaz de abstraerse, de pensar solo en el fútbol y de no mirar a los despachos, ¿no? Esto que hablamos en los clubes del Sevilla o el Valencia, la falta de gestión que influye decididamente en el día a día del jugador, en la selección no lo es tanto, pero han conseguido, está claro, abstraerse de todos estos problemas y centrarse en el juego y sacar su talento.
Quiero decir, Guille, que por ejemplo tú estás en un club influye mucho en los jugadores que se venden, que se compran, la evaluación de los salarios, el equilibrio en los salarios, los medios de entrenamiento. Hay un montón de decisiones que influyen en una plantilla. En la federación no son esas decisiones. Influye simplemente quién eligen de seleccionador. Y han acertado en eso. El seleccionador hace su equipo, tiene a su cuerpo técnico, tiene sus instalaciones y tú no tienes que pactar nada más que oye, lo que te va a pagar la federación, que ya está estipulado y que en definitiva no tiene relación. O sea, yo no he tenido, en los años de la que he estado en la selección española, no he tenido una relación estrecha a nivel laboral con ningún directivo de la federación, porque realmente estaba todo solucionado. Otra cosa es ya cómo gestionar al resto y, en definitiva, pues lo que influye en el equipo es mínimo. Es mínimo. Que por una parte, lo advierto porque a veces los presidentes de la federación se cuelgan el título de la espalda, ¿no? He sido campeón de algo. Bueno, ¿realmente qué has hecho para ser campeón de algo? Poner un seleccionador que ha acertado y tener una buena generación de jugadores, ¿no?
Bueno, será una noticia positiva, si se puede interpretar así, que no afecte mucho al fútbol español sobre el césped. Pero es absolutamente descorazonador el permanente tufillo a corrupción que rodea todo lo que tiene que ver con lo que ocurre fuera del mismo.
O sea, bueno,
es una detrás de otra. Yo no sé si es fruto de un error, si es una llamada, si estaban de cachondeo, era una broma entre ellos, un chascarrillo, como ha dicho Fouto. Es que no lo sé, pero la sensación que da para cualquiera que lo escuche es, de verdad, no hay nada que se pueda hacer en la federación de manera honesta.
No. Yo para mí, ni me sorprende ni me parece un milagro que el equipo funcione bien. A mí el milagro, el auténtico milagro es que esta federación vaya a organizar un mundial de fútbol. El milagro es que con los pollos que están montando aún se baraje la posibilidad de que la final sea en el Santiago Bernabéu. Lo que es un auténtico milagro es que tras muchos escándalos está cerca el Metropolitano, un campo de la Liga y de la Federación, de organizar una final de Liga de Campeones. Para mí eso sí que es un auténtico milagro. A mí que el equipo funcione bien, como decía Cañete, coño, si tienes a Nico, si tienes a Lamín, si tienes a Peri y a esta peña, pues entra dentro de lo lógico que el equipo funcione bien. Para mí lo escandaloso es que FIFA y UEFA les da absolutamente igual, porque España sigue organizando, sigue manejando, y da igual el pollo que se monte, sea en mayor o menor escala.
Yo creo que es que son cosas que no tienen nada que ver, o sea, no tiene nada que ver la actividad del comité organizador con la selección española y los jugadores que van allí a jugar. Yo creo que eso está perfectamente organizado. Y
yo, si
y
fuese belga, está, vuelvo a repetir,
qué raro.
Le quitaba el Mundial a España, después, pero no solo por esto, desde la época de Rubiales, tres semanas.
Yo quiero decir una cosa, o sea, del comité de organizador eran tres, solo queda una.
Bueno, ya ninguna.
Bueno, ya ninguna, hasta hoy una, y si el error es, a mí me parece que si lo único que ha pasado es mandar un mail antes de tiempo, pues yo creo que no es un error suficiente como para...
No ha pasado solo eso, Mónica.
Evidentemente.
Pero Tato se ha ido ya.
Evidentemente no ha pasado solo eso.
No, ha habido dos audios.
A Tato lo ha alargado o se ha ido.
Claro. Lo ha alargado.
Bueno, pues hay dos versiones, ¿no? Una que se va y otra que...
Claro, o sea, es un, como he dicho yo, un algo intermedio.
El caso es que yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos claro qué ha pasado ahí. Yo creo que nadie lo tiene claro y hasta que no lo tengamos claro, pues siempre va a haber esa sospecha sobre que ahí han pasado cosas que
bueno, pero
no...
todos escuchamos lo de métele valores hasta
claro,
que salga.
Claro.
Es que eso es suficiente
eso digo,
ya para saber lo que pasa ahí. Claro.
Lo que pasa es que, por ejemplo, esa reunión de métele valores tal, ahí, por ejemplo, era antes del Excel de donde estaba Vigo.
Sí, pero te da es una muestra más de cómo funciona.
Solo escuchar esa conversación
ya te hace la idea.
Da lugar a que uno puede interpretar que se están amañando las sedes. Es que da lugar a que uno lo pueda pensar. Y además, sobre todo, hay argumentos para pensarlo por de dónde venimos.
Claro.
Entonces, si me dices, joder, es que venga, oye,
sí, es algo todos puntual o algo aislado.
Son
vale.
Gente que lo ha hecho todo perfecto, todo bien.
Y se ha cometido un error. Vale.
Se ha cometido un error y esto es puntual. Pero es que no es así.
Claro.
Es que venimos de una detrás de otra.
Claro, aunque no estuviera Louzán, no le viene bien esto, claro, porque la sospecha permanente de que algo se está haciendo mal ahí dentro simplemente por escuchar ese audio ya la
era vicepresidente, claro. Vicepresidente, ¿eh? Sí estaba, claro. No estaba como presidente, pero era vicepresidente.
Sí, pero, para que parecía que él llegaba para que en una nueva época no sucedieran estas cosas, y la primera en la frente, es que no salimos de esa sospecha permanente desde hace mucho tiempo.
Y luego ya. Otra cosa, yo no sé si conocéis algún organismo donde salgan más audios que de la Federación Española de Fútbol, sí, es bueno, que yo tengo la sensación de que todas las reuniones se graban y posteriormente se filtran.
Ella habla, María Tato, por ejemplo, habla de una traición de una ex empleada que es la que habría filtrado los audios y que estaban en esa reunión.
Eso te pasa, en las empresas.
No, hombre, eso pregunta suele pasar a mí, ¿qué me dices?
Cuando das tantas bajas. Claro. Llega un nuevo presidente, se carga un montón de gente.
En cabritas a la gente. Y
pues estar un poco.
Claro, pero es que el presidente que llega nuevo.
La gente lo tiene todo grabado.
El presidente que llega nuevo, pues
por
claro,
si acaso.
Intenta hacer limpia. También.
No, no, yo le dije el otro día. Hacer una reunión en este país ahora mismo es una cuestión de riesgo absoluto, total. Claro, lo que vas a decir.
Y porque... además, no es solo la sensación de conchabeo, de ese olor que decía antes a corrupción, sino sobre todo la sensación de impunidad, ¿no? Es que no pasa nada, joder.
Nada.
Que sigue todo igual.
Mañana van a hacer oficial.
Son los mismos los que mandan, han ido cambiando alguna cara, porque de las que liaban ha sido absolutamente insostenible de mantenerles en el cargo, porque si no, ahí seguirían. Pero en el fondo el control sigue dependiendo de los mismos.
Bueno, yo creo que hay hoy una federación más abierta y de hecho vamos al siguiente tema, que es el... porque hoy, por ejemplo, ha habido hasta 4 reuniones con los clubes. Han estado allí Liga, Federación, Liga F, ha estado AFE, ha estado Aganzo. Bueno, ya sabéis que se quiere cambiar un poco lo que es el sistema arbitral. En esa reunión, Joseba, ha estado Louzán, ha estado Tebas, ha estado el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo. Han estado los clubes representantes de este nuevo sistema arbitral que se quiere instaurar. Recordemos que en primera división son el Betis y el Sevilla, en segunda división son el Granada y el Albacete, y ha habido 2 clubes invitados. Uno el Real Madrid, ha estado José Ángel Sánchez, y el otro el Racing. También han estado árbitros en activo, como Hernández Hernández, del Cerro, árbitro de VAR. Bueno, de lo que se trata es, era la segunda reunión, y de lo que se trata es de que todos aporten mejoras para el sistema arbitral. Una de ellas, por ejemplo, es la que ya hemos explicado, que los árbitros, nada más, vean una jugada en el monitor, la comunican a todo el estadio. Creo que tenemos por ahí un audio, ¿no? Sí. Porque esto ya se ha hecho en el Mundial de la FIFA.
A ver.
After on-field review, the defender number 11.
Imposible en España.
My final decision is penalty.
Sí, ahí está.
Nada, además hemos recogido de defender.
Ni una opción.
Ha ido a clases de inglés menos que yo.
Ni una opción.
Penalty.
Ni una opción de que esto se pueda llevar a cabo. Ni una.
Bueno, esto se va a estar. Pues esto es el año que viene.
Mira, el primer día falla el micro. El segundo día no. Se acopla el sonido. El tercer día le pega una pita al árbitro que no se le puede escuchar. No se le va a escuchar.
Joder, pues como ya me
la experiencia la tenemos. La tenemos muy cerca, ¿eh? La Liga de Portugal, esto se hace.
Sí. En Italia edición. También se va a hacer. En Italia
se ha aprobado, sí.
Se ha aprobado.
Pero en Portugal se está haciendo ya. Y lo que yo veo en Portugal que pasa, que en el momento que coge el micro y lo enciende, ya la gente celebra que va a pitar penalti, con lo cual no te enteras.
Claro. No, yo creo que aquí la gente va a esperar en silencio y luego ya cuando...
Sí, somos muy respetuosos para eso.
Bueno, nosotros, otro de los temas era
pero,
el tema
pero,
de la...
Pero ¿cuál sería el argumento para no hacerlo?
¿Para no hacer qué?
Para que
no va a funcionar nada.
Sí, que se va a hacer.
Las decisiones de VAR se explican.
Que se van a explicar, sí. Eso, pero que...
O sea, jugará con un micro. ¿Qué con un micro
habría para que no se hiciera?
Que se va a hacer.
Pero,
claro,
pero salta el campo con un micro de corte. Como
no, hombre, yo creo que es un micro...
Vienen aquí, una petaquita, le das al on, le das al off.
La petaca que se les cae 20 veces durante el partido.
Bueno, pues ahora llevarán 2 petacas.
Yo lo que veo en la Liga Portuguesa es que en el momento en que abre el micro el árbitro y se va a referir a la gente ya o celebra, si es de casa, el penalti, ¿no? Porque normalmente es un penalti, o pita porque es penalti en contra.
Pero solo hablaría en las jugadas en penaltis y tal.
No, cuando vaya al monitor y diga pues un penalti, una roja, lo que él revise. Si le llaman, por ejemplo, para una roja, vale. Pues dirá, saco
no,
roja.
Lo que analice el VAR, la decisión que se tome a través del VAR.
Y la comunica, claro, vale. Claro. Vamos
o
un poco...
que diga, para mí no es, pero el del VAR me dice que lo pite.
No, eso no va a decir. Bueno, vamos contra reloj, que hay más cosas que hay que comentar. Se quiere eliminar el tema de la territorialidad, que ya lo hemos explicado antes. En un futuro que todos los árbitros vivan en Madrid y entrenen en Las Rozas.
¿Cómo?
Entiendo.
Son profesionales, pues quieren hacer eso. Dime.
Por lo que has dicho antes de las vidas que llevan los árbitros en esas comunidades donde se supone que ahora podrían pitar,
sí.
¿A ti te parece mal?
No, a mí me parece que depende de la situación. Por ejemplo, si un árbitro de Almería va a pitar a Sevilla, pues lógicamente es diferente que si un árbitro de Pamplona, que vive en Pamplona, va a arbitrar el Osasuna Español. Es que depende de cada ciudad. ¿Tú te imaginas a un árbitro sevillano el domingo pitando el Sevilla-Betis? Es que, pero sin embargo, un árbitro de Madrid puede pitar el Getafe-Leganés.
O uno de Barcelona pitando el Clásico.
Claro,
o uno de Madrid,
eso es. Yo creo que esto se va a hacer, pero de momento, claro, se va a ir mirando.
Condicionado.
A que, lógicamente, pues claro, nos podamos meter
en un problema
con el árbitro. Eso es, porque luego el árbitro tendrá su familia en Pamplona y dirá, anda, que nos pitaste ayer un penalti en contra a nosotros. Bueno,
o sea, digamos que se levanta la mano, pero no se hace un sorteo aleatorio puro.
No, no, vamos a ver cómo se hace esto. Luego, otra cosa que quiere abrir el Comité Técnico de Árbitros es su reunión de los viernes con los árbitros. Van a invitar cada semana a 3 clubes diferentes de la Liga. Esos 3 clubes pueden tener en esa reunión al representante que ellos quieran. Si, por ejemplo, este viernes está invitada la Real Sociedad puede llevar a Imanol, puede llevar al presidente...
Al que quiera.
O puede llevar al capitán Oyarzabal, ¿vale?
Vale.
O sea, eso pueden llevar a quien quieran. Que haya 3...
Digo, que nosotros vamos a llegar al hijo de Peter Lin, a ver que nos cuente cómo... Claro, pues, al presidente.
Y luego, algo muy importante, que el cuerpo de VAR sea específico, pero sea específico de verdad. Ahora, por ejemplo, está limitado a 2 años, porque en la época de Rubiales, Andreu Can decía que a los 2 años tenía que hacerle contrato indefinido a los árbitros. Eso ya creo que a nivel contractual lo han arreglado, y ahora un árbitro de VAR puede estar ahí 3, 4, 5 años, solo van a ser árbitros, ex-árbitros que estén en el VAR y que puedan estar más tiempo. Y luego, la base de todo esto...
O sea, que un árbitro de VAR nunca pitaría en el terreno de juego.
Eso es.
Árbitro de VAR es...
Pero
de
ahora,
VAR,
por ejemplo, están 1 año o 2 y a los 2 años le tienen que echar obligatorio. Entonces, eso lo van a quitar...
Si puede haber un árbitro de VAR de...
Claro,
sí, que esté 6 años.
Y si, por ejemplo, hay un árbitro que está 2 años y no funciona, VAR, lo echan.
Sí,
bueno,
porque,
lo echan, lo apartan.
Pero lo importante y la gran diferencia con ahora es que no intercalarían
el campo y
pitar en la sala.
Y luego, el fondo de todo esto, Joseba, es que se quiere un sistema arbitral independiente de la Federación y de la Liga. Una empresa mercantil que tenga un CEO por
encima...
Lo que
quería Madrid, ¿no?
Lo que se hace en Inglaterra.
Vale.
Un CEO por encima es una empresa mercantil con representación de... la Liga, de la Federación, de AFE, pero que sea independiente de la Federación. Eso es.
Arauz, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
A ver quién es ese CEO.
Habláis de la gestión de la Federación Española como desastrosa y también sobre la organización del Mundial, pero ¿cómo creéis que debe ser la de Marruecos? ¿Pensáis que ahí no hay chanchullos, decisiones a dedo ni nada de eso? Seguro que es mucho peor.
La de Portugal, por cierto, entró ayer, la UCO. La Federación de Portugal.
No, pero si aquí el problema es que los que eligen la sede del Mundial tampoco son unos ejemplares dignos de seguimiento en lo que a ética y moral se refiere.
A nadie le llama la atención que quien se ha encargado de investigar si ha habido irregularidades es precisamente a quien han despedido, que precisamente es la que hizo esos comentarios. Lo de la Federación es una vergüenza desde hace décadas. Árbitros corruptos como Negreira, presidentes imputados, amaños de sedes de Mundial, decisiones del VAR vergonzosas, y lo mejor de todo es que al final, la final va a ser en Casablanca, Marruecos. Eso todavía no lo sabéis, pero ya os lo adelanto yo. Pero ¿cómo nos van a quitar el Mundial si Qatar ha organizado uno y Arabia Saudí va a hacer otro? Y son sitios donde sabemos que no se respetan los derechos humanos. Y otro oyente decía, el estadio de Anoeta está hecho, a Balaídos le falta solo una grada, no como a Málaga o Riazor, que les queda todo el estadio. Lo pintéis como lo pintéis, no cuela.
Sí, pero una cosa, esos estadios tienen otra valoración por otras cosas. O sea, no se valora solamente lo del estadio. O sea, ahí nos paremos. Está publicado, por cierto, en cope.es, para los que quieran profundizar y sean más cafeteros. Están todos los criterios publicados en cope.es con todo el informe que nos han dado desde la Federación.
Muy bien. La 1:20, ahora menos en Canarias. Nos está esperando el nuevo seleccionador de ciclismo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.